estábamos hablando hace algunas semanas con él de este proyecto que busca flexibilizar la figura de la legítima defensa ante el aumento de la violencia. Finalmente, esta semana tengo entendido que se presenta su proyecto y en serio es justo y necesario porque, Dios mío, todos los días estamos viendo casos en donde resulta que la víctima
es la que se va presa.
Queda privada de su libertad, lamentable. Mientras el victimario está libre. Así de sencillo. Diputado, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Carlos. También buen día, Enrique. Por supuesto, a toda la audiencia.
Gracias, Julio, por atendernos. Bueno, mira, lo que queríamos es que nos entres un poquito en detalle sobre la modificación que vos estás planteando. Además está decir que la vez pasada le hicimos un reclamo a la fiscal, Laura Ábalos, por el tema del despensero, ¿verdad? Después hablamos incluso con el fiscal general del tema. Nosotros le estábamos insistiendo a Javier Díaz Verón en la necesidad de por lo menos establecer un protocolo, porque Julio, y perdóname esta pequeña introducción, pero quiero decirte, yo lo que creo es que tu ley es necesaria porque evidentemente los fiscales no entienden lo que leen, entonces por lo visto hay que explicarles con más detalle el tema, y nada, adelantanos un poquito cómo viene la mano en tu proyecto.
Sí, es así mismo como está mencionando Enrique, y si bien la legítima defensa está prevista en la misma Constitución y en nuestro Código Penal en el artículo 19, debe decirse que lo hace de una manera muy escueta y de una forma poco clara. Lo que pretendemos con la modificación es ampliar el concepto de legítima defensa, ser más explícitos y desarrollar los presupuestos que deben darse para que se produzca la misma. Y además agregamos otros tipos de legítima defensa, ¿verdad? Es sabido que para que se produzca la legítima defensa debe reunirse ciertos requisitos. La agresión ilegítima por parte del agresor y que sea necesaria y racional la defensa de la víctima. Bueno, el código actual solo refiere a la agresión presente y antijurídica. Sí. Con la modificación pretendida queremos extender el concepto de agresión, dándole a la víctima la posibilidad no solamente de defenderse después de ser agredido, sino que pueda defenderse antes de la agresión. Hoy el código requiere necesariamente que exista una acción de agresión para que uno pueda defenderse, y con esta modificación queremos que la víctima pueda ejercer su defensa antes de que lógicamente se produzca la agresión, ¿verdad? Ya que una reacción después de una agresión ya puede ser tardío, puede resultar tardío. Y el otro punto también que habla de la necesidad racional del medio empleado, y es el punto que da mayores confusiones a los operadores de justicia, a los fiscales y a los jueces, porque ahí aparece la famosa proporcionalidad, y mucho se ha hablado sobre el tema de que si te atacan con un cuchillo, se interpreta que tenés que también usar un cuchillo, por más de que muchos juristas hoy ya también dijeron que no es así, ¿verdad? Pero lastimosamente las innumerables causas que hay, como dijiste al comienzo, de víctimas con procesos encima nos dan la razón.
Hola, Julio. No, claro, ahora ahí ese punto es para mí, o sea, no porque los otros no sean importantes, pero esto que acabas de señalar para mí es el asunto central, ¿verdad? Que es el famoso tema de la proporcionalidad, y por eso yo te decía que los fiscales no entienden lo que leen. En realidad es porque se promocionó al Ministerio Público a gente que realmente no tiene ningún mérito para estar ahí, ¿verdad? Más que alguna recomendación.
Hay que decir, Enrique, disculpa que te interrumpa.
Sí.
Hay que decir que hay muchos factores, ¿verdad? Primero, lo que mencionaste, que ahí lastimosamente tenemos jueces, fiscales que a lo mejor no están preparados, no digo en un 100%, pero tenemos jueces y fiscales que no están preparados para el cargo. Y también porque la ley es no es clara.
No, por eso.
No sé si tenés ahí el código contigo.
Tengo.
Tenemos acá.
Sí,
tenemos
sí.
Acá.
Y me encantaría porque ahí de ahí vamos a entender lo que pasa, ¿verdad? Si vos lees el artículo 19, es inentendible, Enrique.
Claro. Dice.
O sea, solamente puedo decirle que hay muchos profesionales, abogados que trabajan en la parte penal, que sí pueden interpretar el tema. Pero esa interpretación subjetiva depende de la mente del fiscal y de los jueces que están impartiendo justicia en una causa determinada.
Claro.
A eso eso tenemos que evitar. La ley no puede tener, no podemos estar sujetos a la interpretación subjetiva de mentes que incluso algunas veces no están preparadas para interpretar.
Así mismo.
El tema.
100%. O sea, es que yo creo que uno de los grandes problemas, uno de los grandes dramas en la administración de justicia en este país es la interpretación que cada uno de los operadores da sobre el texto. Pero en este caso del artículo 19 del Código Penal paraguayo, yo creo que también hay una redacción muy, ¿cómo decirlo?, muy escasa. No
todo
sé si
el
término
código correcto. Es así, mi querido Enrique. Todo el código es así. Este es un código, es un buzón que nos vendieron. Es un código del año que data, creo que me dijeron, del año 1960. El código alemán traducido al español. Nos vendieron un código que no es para nuestra idiosincrasia, que no es para nosotros. O sea, si permitime por favor, y creo que leamos juntos el artículo 19. Dice, no obra, lee Enrique,
sí, te leo,
es entendible.
Sí, te leo. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno.
Y ahí están los conceptos, presente, agresión presente. O sea,
ya sé, pero sinceramente, los abogados yo creo que van a poder entender en un 80%. Pero la ley tiene que ser entendida por cualquiera.
Es verdad.
Claro. Por el albañil, por el chofer, por el ingeniero, por el sacerdote. Esto tiene que estar en términos más coloquiales. O sea, esto es inentendible.
¿Y qué propone tu redacción, diputado? Contanos un poco de eso.
Ser más claro.
¿Pero tenés un anteproyecto?
Sí, tenemos ya presentado el proyecto, ya está presentado, eso es importante aclarar.
Sí.
Está en el orden del día de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación y también de Justicia para este miércoles. Y yo ya solicité su tratamiento para la sesión de este miércoles.
Claro, porque viste que hay unas condiciones que establece el artículo 19, como bien estabas leyendo con nosotros. Actual, o sea, que la agresión tiene que ser presente, y antijurídica, sí, porque no está permitida por la ley, ¿verdad? Ahora.
Claro, siempre tiene que ser así.
Sí, vos lo que querés es cambiar la palabra actual, porque vos hablabas de una defensa antes y después, incluso antes de que ocurra e incluso después, porque acá el gran debate es, no, lo que pasa es que ya le asaltó todo, y después de media hora hubo una persecución, y ahí le arrolló con su auto y murió. Por ponerle, te dice así el fiscal. O si no, el reciente caso del despensero este. El tipo le estuvo persiguiendo a la familia desde hace semanas. Ese mismo día estuvo ahí rondando la zona, amenazando. Incluso le robaba parte de los productos que estaba ofertando la mujer en la despensa. Y después resulta que el hombre hace una acción premeditada, dice la fiscalía, y se sienta a esperar al bandido este, y ahí le mete los tiros. Entonces, lo que yo digo es, ¿se puede corregir el código y ver un poco este tema antes y después de la agresión?
Claro. Yo recopilé a través acá con mis asistentes, ¿verdad? Recopilamos y hay decenas de casos como ese. Las personas que se defendieron legítimamente y hoy tienen siendo procesos encima. Inclusive hay personas que fueron adentro. Estuvieron 2-3 meses para poder obtener otra vez su libertad y ejercieron legítima defensa.
Sí.
Y uno de los aspectos también del proyecto, que para mí por lo menos creo es muy importante, establecer el tema de la legítima defensa privilegiada, que es una figura jurídica que hay en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, y que refiere a la posibilidad de repeler el ingreso de personas extrañas a nuestros domicilios.
Obvio.
O sea, el simple hecho de que ingresen una persona extraña a tu domicilio, ya te da el derecho de repeler esa agresión.
Como ocurre en Estados Unidos.
Claro, ¿no? Como atender. Claro. Mira, Julio,
te quiero. Hoy no tenemos eso previsto, Enrique.
Quiero decir dos cositas nomás, Julio, porque nosotros apoyamos 1000% tu iniciativa. Yo quiero plantearte dos cositas nomás. Primero, estoy totalmente de acuerdo con que lastimosamente el código no recogió muchas realidades paraguayas. Yo creo que el código es bueno, pero efectivamente había que internalizarlo más. Y yo creo que este esfuerzo tuyo va en la dirección correcta, correctísima. Yo, por ejemplo, le pondría también una cosa que los alemanes no tienen, pero nosotros sí, que es, chico, el que roba dinero público se tiene que ir 100 años a la cárcel, ¿verdad? En Alemania no pasa porque hay muy pocos ladrones públicos. Pero eso aparte, eso es una... de anécdota. Pero Julio, yo estoy seguro que la gente, cuando lee el código, la gente común entiende esto hay que hacer contra fiscales brutos, y efectivamente creo que hay que reducirles el campo de discrecionalidad. Sí, señor. Entonces, y esto de la defensa privilegiada que estás contando es fantástico, así nomás. Pero yo quería, disculpame esta pequeña introducción, pero también hay que trabajar sobre el tema de lo que es la reacción racional. Carlos, claro, te estaba dando el ejemplo recién del despensero. Yo creo que el despensero hizo lo correctísimo ya. Y creo que el país entero sabe que el despensero hizo lo correctísimo. La única persona que no sabe que el despensero hizo lo correctísimo es Laura Ávalos, la fiscala. ¿Entendés?
Enrique, yo quiero ponerme en el lugar del despensero. Y yo no, porque alguna vez también me pasó eso. El tipo que te roba y le hace algo o lo que sea, ya te tiene entre ceja y ceja. O sea, probablemente ha vendido otra vez después a querer cobrar. Es así el tema.
Claro, vos sabes
que... Y de una vez por todas, uno tiene que cortar por lo sano. No está bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque la justicia por mano propia no corresponde. Yo creo que los órganos de seguridad tendrían que de alguna manera... actuar y proteger la vida de las personas y sus bienes. Acciones como esas, yo creo que yo por lo menos también reaccionaría.
¿Y eso cómo
estando
se...? ¿Cómo
en
se...
peligro mi familia, estando en peligro mi familia.
Claro,
y porque... bienes.
Pero ahí, Javier, una precisión técnica nomás ahí. Digamos, sí. Vos hablaste ya de, bueno, preventiva. Ahora, ¿cómo tipificamos... para defenderla, la conducta del despensero? Es decir, ¿es una reacción racional o es una acción preventiva? ¿Cómo lo haríamos?
Y creo que hay un artículo que habla de la reacción posterior también, y que hoy día se está utilizando mucho para poder tipificar reacciones de esta naturaleza.
Exceso por confusión o terror, artículo 24.
Así mismo.
Sí, pero es que no es ningún exceso. Esto no fue un exceso.
Ya sé, pero podríamos encuadrar...
Claro, podría modificarse eso ahí, ¿verdad? Claro, totalmente.
Imagínate, no, quiero hacer nomás un antecedente histórico. Y no quiero ser más amable al tema. En la Biblia está previsto el tema de la legítima defensa. En Egipto se imponía la obligación de defender al tercero y justamente al agredido, imagínate. O sea, tenías la obligación de defenderle a un tercero que estaba ilegítimamente...
Claro, pero es que totalmente de acuerdo.
Agredido. Y en nuestros días yo creo que con más razón tenemos que hacer eso.
Quiero ponerlo más a consideración, diputado, para que sea instructiva la charla, que el artículo 24 habla de dos presupuestos, confusión o terror, y dice que el que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o por terror en los límites de la legítima defensa será eximido de pena. Entonces hay dos presupuestos según el artículo 24 del código: confusión, ¿verdad? Que puede entenderse un estado donde el pensamiento se encuentra totalmente desordenado, por supuesto existiendo una mala percepción de lo que está ocurriendo, y terror, que es un miedo intenso, que consiste en la alteración psicológica que se vive a consecuencia de la situación amenazante. Ahora, lo que yo creo que se podría ver un poco también es si hay algo que modificar o mejorar en este artículo 24 del código.
Bueno, también hay que mencionar, Enrique Carlos, que hoy la Comisión de Reforma ya terminó el trabajo de las reformas del Código Penal. Creo que eso también se va a estar dando el trámite, no sé si este año o a comienzos del próximo año, eso también hay que mencionar. Pero hay modificaciones urgentes, como esta del artículo 19, por todo lo que estamos viviendo a diario. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el ámbito de la seguridad, y yo creo que garantizar a las personas poder protegerse es sumamente importante dentro de una república como...
¿Y cómo ves la predisposición de tus colegas a aprobar estas modificaciones? ¿Hay un consenso? Ellos, me imagino que no están tan desconectados también de la realidad que le toca vivir a la gente todos los días en la calle.
No, Carlos, yo tengo que decir que por lo menos en este periodo no puedo quejarme de ningún colega, de ningún partido. Acá no hubo nunca colores cuando se tuvo que aprobar proyectos en beneficio de la ciudadanía. Eso te digo con toda sinceridad. Y creo que entiendo que vamos a probarlo este miércoles.
Este miércoles, correcto. Bueno,
Javier, lo que necesites, Julio, lo que necesites acá nosotros apoyamos totalmente esta iniciativa. Estoy acá en una pequeña conversación en WhatsApp mientras estamos hablando contigo, y yo simplemente digo, no, basta de dar vuelta. Acá el agredido tiene derecho a defenderse, punto, se acabó. Y el aparato judicial paraguayo tiene que garantizarle al que se está defendiendo que va a ser respaldado. Punto, y se acabó. Eso nomás.
Claro.
Así mismo, esa es la idea. Este es un proyecto totalmente perfectible. Ojalá vengan todos a acompañar y a ayudar a perfeccionar esta propuesta mía. Y ojalá salga de la mejor manera la modificación para que también la ciudadanía paraguaya, todos los paraguayos y los que vivimos en nuestro querido país, tengamos garantía suficiente para proteger nuestra vida, la de nuestros seres queridos y nuestros bienes.
Así es, señor. Julio, muchísimas gracias. Julio Javier Río, diputado ANR, que está presentando este proyecto de modificación del Código Penal para, vamos chicos, darnos a lo que nos queremos defender los instrumentos, porque ahora resulta que nos vamos presos nosotros, pues estamos, claro, todos locos.
Te quiero hacer escuchar un caso que lo presentó Telefuturo. Un hombre disparó a un presunto ladrón después de descubrir que este le robó plata de su local comercial. El autor del disparo está detenido. El victimario se encuentra herido, internado en el hospital del trauma, obviamente libre. Ocurrió en el barrio San Pablo de Asunción. Escucha el caso y atendé el miedo que tiene el tipo que está detenido, que se defendió.
Hay que hablar con el fiscal después.
Que se defendió porque dice, obviamente, el tipo va a salir del hospital ahora y va a venir a cobrarme.
Y es lo que te dije hace rato. Es lo que te dije hace rato, Carlos.
Sí.
O sea, hay que terminar con esto. O sea, es fuerte lo que digo, pero es así. O los órganos de seguridad nos dan la garantía, o por lo menos nos dan la posibilidad de defendernos nosotros.
Totalmente.
Yo no voy a titubear, hermano, que no me jodan con mi familia, que vayan a tocarle a mi hijo. Dios me guarde, toco madera, pero no me va a importar la reacción que tengo.
Gracias, diputado.
Si es de medir o si es lo que sea, no me va a importar. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias, Enrique. Y un saludo a toda la audiencia.
Julio Javier Río, el caso.
Escucha.
Desde la comisión.